un buen Bitcoiner usa la tecnología, quiere aprender la tecnología. Y la segunda característica me llega a la mente, un buen Bitcoiner duda, incluso de la misma tecnología.
Hola, criptoamigos, soy Juan Rodríguez. En esta oportunidad tengo el placer de traerles a un referente en Latinoamérica, yo diría que más allá de Latinoamérica, un Bitcoiner. Él es Héctor Cárdenas, el fundador de Criptonoticias, este portal de noticias de Bitcoin y de criptoactivos en español. Héctor, primero darte la bienvenida. Gracias por aceptarme la invitación.
Gracias por la invitación, Juan.
Bueno, pues vamos a irte a exprimir un poquito por ahí con ese conocimiento que tienes. Lo primero, okay. Héctor, compártenos, ¿cómo llegaste a Bitcoin tú?
Yo llegué a Bitcoin, como muchas cosas de mi vida, gracias a amigos. Uno de mis mejores amigos era minero de Bitcoin, de los primeros que minaron Bitcoin en Venezuela. Eso fue como en el 2012 que él ya minaba Bitcoins. Y como en el 2013, él llega a mi casa un día y me dice, mira, tengo algo que contarte. Y yo, cuéntame, de un negocio, pues. Entonces cuando llega me dice, o sea, me acuerdo que abre el ascensor de mi casa y tal, entramos a mi casa y ahí mismo, como afuera del ascensor, me dice, mira, tengo unas máquinas que compro por Amazon, las armo, y con esas máquinas estoy generando dinero y con ese dinero estoy volviendo a comprar en Amazon. Entonces, digo, o sea, estás generando dinero con computadoras que se puede gastar. Y dice, sí, ¿y qué es lo que hay que hacer? Bueno, comprar las máquinas. Y yo, ok, vamos a hacerlo. Y de ese momento, o sea, sin dudar, fue muy loco porque dije, o sea, me sorprendió la idea y de paso confío mucho en la persona. Y yo dije, coño, o sea, no puede ser que algo como eso exista. Entonces, desde entonces compré unas máquinas, una GPU, y empecé a armar GPU con esta persona, con mi amigo, y después se sumaron otros amigos y empezamos a tener minas. Pues, o sea, teníamos ya galpones en los que teníamos muchas máquinas GPU, después pasamos a ASIC. En ese entonces yo comencé minando Litecoin. Después de Litecoin salieron unos ASIC de Bitcoin buenos, que eran los S4 y los S4 y los S7, que minaron después, y entonces nos mudamos para allá, y así estuve un tiempo. En la minería duré 2 años dedicado, desde el 2013 al 2015. En el 2015 ya me había formado la idea, porque justamente con este mismo amigo ya yo había hecho páginas web en el pasado de información, y era algo que, de hecho, eso fue estando en el bachillerato, y era algo que me había gustado mucho. Y venía formándome la idea de que Bitcoin era, o sea, no sé cómo, revolucionario, en el sentido, no socialista, sino en el sentido que cambia las cosas. O sea, ya no el dinero no era el mismo, ese dinero que vamos a los bancos y que dependemos de un pocotón de gente, sino que el dinero era esto que tú mismo podías crear. O sea, nosotros mismos estábamos creando dinero sin nada, no dependíamos de nadie. Entonces era sorprendente. Y en la minería, que para mí es como la mejor escuela de Bitcoin que existe, uno aprende muchísimo. Y más en esa minería de ese entonces, que había que instalar el nodo completo para poder tú escuchar los trabajos y poder que tu minero se conectara. O sea, el pool fue secundario, pues la gente empezó a moverse a los pools un poquito después. Que de hecho creo que en 2013 que sale el primer pool de Slush Pool. Entonces, eso fue un poquito después. Entonces, al inicio nosotros bajamos nuestro nodo completo, teníamos nuestra computadora ahí, eso minaba, pasaba para la misma cartera que estaba en el nodo completo y uno tenía que ver todo, ver el CG Miner, donde se veían los shares que tú ibas lanzando, que después hay otros del futuro como Claymore, también te muestra los shares y tú también puedes aprender con eso fácilmente. Los shares son las casi soluciones que da tu minero para conseguir un bloque. Puede ser una solución o una casi solución, pero el hecho que cuenta, entonces cuenta para el trabajo. Y bueno, tú podías ver todo lo que sucedía cuando conseguías el bloque y entonces te ibas entendiendo qué era lo que estaba pasando. Y eso es lo que estaba corriendo todo el día, prendido y generando ahí hashes que eran una potencial solución al acertijo que cierra el bloque. Entonces, eso me parecía muy interesante, el uso que yo le estaba dando me parecía muy interesante porque no solo era que yo podía eso transformarlo en gift cards y con la gift card comprar en Amazon, sino que de paso yo lo podía transformar en bolívares y con los bolívares vivir en Venezuela. Entonces era como una economía mía, no era una economía que dependía que si de, no sé, del presidente de Venezuela o del de Estados Unidos, no, de nada. O sea, yo dependía de que alguien me lo aceptara. A veces era alguien que yo que convenzo, porque a veces me gusta hablar a la gente de Bitcoin y los termino convenciendo y me lo aceptan. Y a veces sencillamente era alguien que ya lo aceptaba y me intercambiaba por algo. Entonces, en el 2015, con mi pasión así por hacer las páginas web y por esta sí, páginas de información, esto de informar, aunque yo no soy periodista, comencé Cripto Noticias. Y lo hice por lo que comentabas ahorita, antes de la entrevista, de que antes no habían páginas web, vamos a llamarlas profesionales, sobre Bitcoin, y más que todo sobre Bitcoin, porque en tanto no eran tanto criptomonedas, sobre Bitcoin en español. Existía Bitcoin Magazine, que fue de las primeras, existía CoinDesk, esa estaba en inglés, en español estaba elbitcoin.org, que siempre me ha parecido una página muy extraña, porque desde el inicio ellos opinaban, pero si nadie conoce Bitcoin, ¿qué vas a estar opinando que te entiendan? Nadie va a entender. Y de hecho yo no entendía mucho, o sea, de eso en ese entonces. Porque era, o sea, estar, la persona que lo llevaba parecía una persona que llevaba mucho tiempo en eso, pero era uno de los pocos entendidos. Ahorita somos pocos entendidos, pero esos eran menos pocos aún. Y claro, la otra que existía era Diario Bitcoin. Pero el tema era que una tenía lo de la opinión y la otra le faltaba profesionalismo, en el sentido de que publicaban de vez en cuando, quizás era un hobby de la persona, que ahorita ya no es así, ahorita es una competencia seria, pero yo me lo tomé como, bueno, ya yo sé hacer esto, ya tengo el nicho, vamos a hacerlo bien. Y entonces empezamos a darle una cara a las noticias y al contenido sobre Bitcoin en español. Eso fue el inicio que tuve yo con Bitcoin, las criptomonedas.
Claro, cada persona tiene su inicio, cada persona, bueno, malo, como sea, pero como tú dices, como minero, tal vez uno de los plus es que estás creando el dinero, estás creando el valor, cosa que no puedes hacer con la moneda fiat, con el dinero fiduciario.
No.
Y desde allí empieza lo que tú decías, la revolución, la evolución, más bien de ese dinero. Bien, Héctor, la segunda pregunta, para ti, ¿qué es Bitcoin?
Dinero, si le tengo que poner otro adjetivo, dinero digital. Otro adjetivo podría ser dinero en efectivo digital. Y ahí sí me paro un poquito como a explicar el pensamiento, porque no es lo mismo el dinero digital que ya existía en los bancos o en PayPal o en estas cosas que dependen de empresas, que el dinero no pasa, sí, pasa por terceros, al dinero digital que trae Bitcoin, en el que es como que yo abro mi cartera, y yo en mi cartera tengo un billete, y tú abres tu cartera, y yo te doy el billete, te pagué algo, tú agarras el billete y lo metes en tu cartera. Ahí no hay más nadie. Lo mismo es con Bitcoin. Yo tengo mi cartera con mis direcciones, y en esas direcciones hay un dinero que cayó en algún momento, tú me das tu cartera, tu dirección, y yo te mando dinero. Y no pasa nada, no hay nadie de por medio. Y el dinero llega, y el dinero es válido. O sea, eso es Bitcoin, pues. O sea, eso es lo que yo veo que es Bitcoin. Ahora, ¿cómo se crea todo eso? Es como lo que tiene una complejidad que todavía no hemos llegado a entender completo, o por lo menos no yo en mi caso.
Me gustaría saber, ese Bitcoin que tú conociste, ¿cómo cambió tu vida? Desde el punto también de criptonoticias, ¿por qué ha cambiado tu vida? Si fue así.
Sí, lo hizo. Definitivamente lo hizo. Principalmente Bitcoin cambió mi vida porque me dio autonomía, que no la tenía antes de Bitcoin. O sea, no sé, mis negocios, mis actividades comerciales antes de Bitcoin siempre, no sé, dependían de el gobierno, en el sentido de que había que hacer mucho papeleo, hacer muchas cosas. O sea, todo era como dependiente de los demás. Había que incrustarse en una sociedad específica y que esa sociedad específica te validara para que tú pudieras entonces hacer un negocio, vamos a llamarlo legítimo. Y con Bitcoin, nada más el negocio de la minería, que si te fijas, no está legalizado en ningún lado, pero no quiere decir que no sea legítimo, es independiente. Entonces, te hace totalmente independiente del sistema actual, no quiere decir que eso sea malo, aunque muchos intenten hacerlo ver así, y eso te cambia la forma de pensar. O sea, te cambia la forma de pensar en el sentido de que no es necesario esperar por alguien. Y sobre todo en Venezuela creo que es un pensamiento importante, no es necesario esperar por alguien para que tu vida avance o tu vida se resuelva. En Venezuela, por ejemplo, los venezolanos esperan porque el gobierno les salve la vida a todos. Y eso creo que aplica, no sé, puede aplicar en Colombia, no sé, puede aplicar aquí en Argentina. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, los ciudadanos como que ven a Dios en el gobierno o en alguna otra institución y esperan la salvación. Y entonces cuando viene un dinero como este, en el que es un dinero que es el más puro posible, en el sentido de que la única forma de ganarlo es trabajando o haciendo algo de valor, y no, no sé, haciendo cualquier otra cosa que dependa de este Dios, entonces las cosas cambian y tú empiezas a ver que uno como individuo tiene valor y puede generarlo. Entonces, creo que ese cambio principal, como llamémoslo filosófico, es el que más me causó como haberlo usado, entenderlo o seguir entendiéndolo. Y luego, llevándolo a Criptonoticia, es justamente eso. O sea, usando una herramienta digital independiente como es Internet y una herramienta nueva digital también independiente como son las criptomonedas, entonces levanté un negocio en el que no dependo de nadie. Sencillamente una página web que solo dependió de mí, gasté, no sé, $1 en el dominio, en GoDaddy con descuento, y creo que fueron $10 al año en el servidor, por ahí debo tener la factura. Eso fue el inicio, o sea, con 11, no sé cuánto habrá sido el dominio, entre 10 y 30 máximo, 11 a $31 ya yo tenía un negocio iniciado. Después apunte trabajo mío y de la gente que trabajó conmigo, entonces eso sigo avanzando. Y los pagos los recibíamos y los recibimos todavía en criptomonedas y los damos en criptomonedas, en Bitcoin. Entonces no hay dependencia de nada. Entonces ese cambio creo que es lo más poderoso. Saber que no dependes de nadie. No solo que el dinero no depende de nadie, es que tú no dependes de nadie para crear valor.
Te devolvió la libertad que te había quitado el fiat. Pagas lo que quieres sin pedirle permiso a procesadores de pago, a bancos y bueno, ya lo que tú nos has nombrado. Héctor, desde tu perspectiva, ¿hay algunas características que deba tener un buen Bitcoiner?
La primera que me llega a la mente, curiosidad. Un buen Bitcoiner no debería quedarse con lo que le dicen. O sea, debería ser curioso, querer saber por qué esto funciona así, probarlo. No tengo una máquina, un ASIC para minar y hacer dinero, pero el software me lo puedo bajar en mi computadora y por lo menos puedo ver qué es lo que hace. Y aprendo qué es la minería de verdad. No haré dinero, pero miné. O sea, puedo decir que miné. Por ejemplo, me bajé una cartera y la usé y le mandé un pago a alguien, recibí un pago en Bitcoin. Unirse a la tecnología, o sea, un buen Bitcoiner usa la tecnología, quiere aprender la tecnología. Y la segunda característica me llega a la mente, un buen Bitcoiner duda, incluso de la misma tecnología. Eso es algo que no sé si la proliferación de las altcoins ha eliminado. Que la mayoría de las altcoins, me atrevería a decir, se basan o introducen el elemento de la confianza nuevamente. Entonces vemos a las personas como alabando o siguiendo ciegamente a una criptomoneda X simplemente porque creen en el fundador. Y no me importa quién es el fundador. El hecho es que si tiene un fundador, ya por ahí dudo de eso. Y si no tiene fundador como Bitcoin, también dudo de los desarrolladores. Porque los desarrolladores también pueden meter código malicioso. Entonces, algo que a mí me parece que falta es que haya más desarrolladores en Bitcoin. Yo siento que la gente, en vez de estar perdiendo el tiempo en hacer altcoins, deberían hacer desarrollo en Bitcoin o negocios en Bitcoin. En Bitcoin. ¿Para qué? Para que ese único dinero que hasta ahora está siendo poderoso, aceptado por mucha gente, se haga más robusto. Sea más fácil dudar de él, pero sea también más fácil comprobar qué es lo que está pasando. Porque ya no somos uno, no somos unos pocos, sino que somos muchos. Algo que siempre traigo a colación cuando se habla de la duda es que la gente se queja de Blockstream. No, que Blockstream tiene centralizado Bitcoin. Y yo me recuerdo hace nada, no sé, alguien le dio like a un tweet que yo puse hace mucho tiempo, que yo le preguntaba a un tuitero, le decía, pero tú te has puesto a ver que Blockstream lo que tiene es un negocio alrededor del desarrollo de Bitcoin y que no hay otra empresa que se haya metido en el desarrollo de Bitcoin. O sea, no pueden culparlos a ellos por meterse en un nicho en el que nadie más se atreve a entrar. Porque la verdad es que Blockstream, contra los únicos que compite, son contra los desarrolladores particulares. Pero no hay otra empresa, no sé, que se llame Bloquecito, por decir algo, que esté contratando desarrolladores de Bitcoin Core. Y deberían haber, no una, muchas. Porque ¿qué puede estar pasando? Hasta ahora Blockstream más bien parece ser un agente positivo, que no está buscando dañar a Bitcoin. Pero no lo sabemos todavía. Pero si no hay más nadie, ¿cómo lo vamos a saber? Si no hay otra empresa que dude de esa otra empresa. Quizás hay personas como yo dudo de Blockstream. Y hay otras personas como, por ejemplo, específicamente el de elbitcoin.org, que tiene toda una conspiración supuestamente atrás de Blockstream. Quizás es verdad. O sea, yo también dudo como puede dudar él, pero yo me cuestiono porque nadie más se mete. ¿Por qué nadie más hace lo mismo que hace Blockstream si eso es libre? Cualquiera puede hacer un negocio alrededor del desarrollo de Bitcoin y meter las funcionalidades que le dé la gana si eso atraviesa los canales de peer-to-peer review. Entonces, no lo sé. Pero sí, curioso y dudoso.
No, perfecto, perfecto esos dos puntos. Pero yo creo que tal vez el tiempo los traiga, Héctor. Han habido muchas cosas de las que Bitcoin necesita de que madure, de que se cultive alrededor de Bitcoin, de que lleguen nuevos curiosos y conformen de pronto esa, llamémoslo, competencia a Blockstream.
El punto para mí es que es peligroso porque han pasado 10 años en los que de esos 10 años, probablemente 7 los ha desarrollado una sola empresa. ¿Quién sabe qué tanto código han metido ahí ellos, que todo el mundo les ha creído, y pasan 10 años más y llega la competencia, como estás diciendo tú, pero la competencia se da cuenta que metieron código ya irrevocable, que daña, que hace, los pone a ellos en ventaja, por decir algo.
Entonces, ¿para qué seguir intentando? Yo te diría que sí, pero tenemos que hacer cuenta que también hay desarrolladores fuera de Blockstream. Para mí hay muchos ojos encima del desarrollo de Bitcoin, y creo que eso tal vez ya hubiese salido a la luz. Puede que no, puede que esté tapado, puede que sí. Creo que tal vez una competencia sería bastante sano para determinar eso, ¿no? Bueno, Héctor, 3 consejos que tú le darías a una persona que llega a Bitcoin.
Que se baje una cartera, es lo primero que tiene que hacer. Que se meta en algún grupo en el que pueda preguntarle a gente sobre Bitcoin, pero no, o sea, lo que pasa es que es complejo, porque meterse en un grupo puede llevarte a que te lleven a una estafa de esta, porque alguien te diga, no, pero es que hay uno mejor que Bitcoin y este, pero la verdad es que en esos grupos, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es el de Facebook de Bitcoin Argentina, que está muy bien moderado y todo el tema, ahí hay mucha gente que sabe, y las conversaciones son intelectuales, es gente queriendo saber, es gente queriendo resolver una duda. Entonces, a esa clase de grupos me refiero yo, no a un grupo eso de Telegram, de pom, pam, dom, no, mira, mete 1,000 y sacas 10,000, eso no es verdad. Entonces, lo primero, se baje la cartera, escriba sus palabritas en papel, le saque 3 copias y las guarde por el mundo, después que él vea cómo comprar en algún lado, y que se meta en un grupo de estos. O sea, la primera sería esa, pues, o sea, usar Bitcoin, desde tener la cartera hasta comprar algo. Meterse en un grupo a preguntar, y ponerse a leer qué es verdad y qué es mentira. En cualquier fuente, y en muchas, preferiblemente. O sea, yo obviamente les diría, vayan a Cripto Noticias, pero si tienen otra, también es válida. Vayan a, no sé, a Coindesk, a Diario Bitcoin, vayan a muchas y vean hasta que se forme su propio criterio. Porque el tema aquí es que estamos creando algo que no es que hay un líder. No es que vamos para allá porque él dice que vamos para allá. Y si sale mal, es culpa de él. No, es que es culpa de todos si sale mal. O sea, lo mejor es que empecemos a leer cada quien por su lado y veamos qué es lo que hay que trabajar. A lo mejor todos nosotros los bitcoiners muchas veces nos quejamos de las altcoins, pero a lo mejor las altcoins son la forma en que esto va a mantenerse por toda la vida. No lo sé.
Bueno, entonces, sí, ahí en ese tema habría mucha tela que cortar, no nos vamos a meter ahí. Pero okay. sí me gustaría hablar un poquito. Muchos, en lo personal, yo he sido claro, llegué por el precio a Bitcoin. Pero a medida que uno escarba o duda, pregunta de Bitcoin, empieza a ver los problemas que resuelve. Empieza a ver la clase de dinero que es y sus bondades. En referencia a eso, claro, todavía hay muchas personas que no entienden la diferencia entre el precio y el valor. A mí me gustaría que de pronto nos hiciese algo de diferencia allí, Héctor, entre esas dos palabras que genera Bitcoin. ¿Y cómo estás tú en referencia a esas dos palabras?
Yo creo que las dos palabras están ligadas. Primero hay valor y después ese valor puede derivar en un precio. El tema es que el valor no siempre es contabilizable. O sea, no siempre puedes cuantificar el valor de algo. O sea, tú podrías tener, no sé, un cuaderno y el cuaderno tiene valor por los materiales que tiene ese cuaderno, porque es útil para que tú escribas en él, porque es bonito. En realidad te gusta, entonces es valioso para ti. Ahora, para que eso derive en precio, tendría que ser útil para alguien más también y que pueda ser vendible. O sea, que tú no seas tú el único que le vea este valor. Entonces ahora, como todo el mundo ve las cosas de forma distinta, entonces el precio se va como formando alrededor de los valores que la gente vaya viendo. A lo mejor mucha gente cree que el cuaderno vale mucho y mucha gente cree que el cuaderno vale poco. Sea por desconocimiento o porque ya lo conocen de verdad y saben de verdad que hay otras cosas mejores. Y al final, de esa, como, no sé si es permuta la palabra, pero de esa combinación de esas percepciones, llegamos a un precio, que no necesariamente es el real. Por ejemplo, si me preguntas ahorita el precio de Bitcoin, no sé, para mí Bitcoin no vale eso. O sea, no vale $8,000, vale más que eso. Es más el valor que personalmente a mí, y creo que a los que conozco, le otorga, que lo que el precio dice que eso vale. Entonces, valor y precio son dos cosas. El valor, entonces, es como eso que hace a la cosa, es que valga la redundancia, valiosa. Que hace a la cosa útil, que hace a la cosa deseable. Eso es el valor. Y ahora el precio es ese acuerdo en el que han llegado personas en cuanto a cuánto vale. Que el acuerdo es una negociación. Alguien dice menos, alguien dice más, pero vamos a llegar a eso. A lo mejor que dijo más era el que tenía la razón, pero al final lo vendió por menos. Entonces, sí, o sea, es como una combinación allí. No, si la pregunta es que si vamos a prestarle atención al precio solamente o solo prestarle atención al valor, yo diría que si tienes bitcoins, tienes que prestarle atención al precio para saber cuándo vender y cuándo comprar para tu día a día. Pues ni siquiera estoy hablando de trading, estoy hablando de, no sé, tengo unos bitcoins que ese es mi ahorro y necesito pagar el alquiler. El alquiler lo pago el mes que viene en los primeros y está bajito. Bueno, vamos a esperar un momento a ver si sube. Y si subió, bueno, vamos a aprovechar y vender. Pero también puede ser que baje y llegue el último día y hay que vender. X, el precio es el precio y listo. Se vendió. Ahora, si nos llevamos al valor, que es por lo que mucha gente hace la campaña hasta de hold, de mantener, Bitcoin es muy valioso. Es muy valioso porque, como dice, resuelve muchos problemas. Y problemas que quizás ni siquiera sabemos cuáles son los que resuelve. El más claro ahorita parece ser el del dinero. Ese dinero que divisible, o sea, que puede ser picado en muchos pedazos, ese dinero que puede ser transportado infinitamente en el mundo sin depender de una institución, que esa es la única manera de hacerlo ahorita si no se usa Bitcoin, ese dinero que puede pasarse rápido, que no pasan 3 días a que alguien verifique la contabilidad, o sea, esa clase de cosas valen mucho, pero no se entienden todavía porque ni siquiera antes de Bitcoin entendíamos el dinero. Muchos no entendíamos el dinero, yo no entendía el dinero tan claro como lo entiendo, creo que lo entiendo ahorita. Entonces, valorar Bitcoin, ponerle un precio a Bitcoin, es bastante jodido.
Sí, Héctor, yo creo que dijiste ahí algo último que es muy verdad, muy verdadero. Bitcoin prácticamente que es una escuela para aprender del dinero. De mi parte también aprendí mucho que no sabía conociendo a Bitcoin. Pero bueno, Héctor, vamos a profundizar un poquito en aguas que son un poco especulativas. Y ese tema es la blockchain.
La blockchain.
Algunos venden la blockchain como la panacea, pero se les olvida las otras partes importantes, por ejemplo, que tiene Bitcoin, que realmente le da importancia a esa blockchain. La blockchain ya existía antes de Bitcoin. Quiero que empecemos porque de tus palabras nos expliques qué es la blockchain. No la de Bitcoin, hablemos de la blockchain. ¿Qué es la blockchain?
Una blockchain. Uh-huh. Bueno, a mí ni siquiera me gusta llamarle blockchain. Yo le llamo contabilidad digital. Eso es lo que es. Es una contabilidad digital. Es un libro de contabilidad y listo. Ahora, algo que me encanta recalcar es que eso no está descentralizado. Eso es un archivo. La contabilidad es un archivo. Se descentraliza cuando muchos servidores, muchas computadoras tienen el mismo archivo. Pero la blockchain no es naturalmente distribuida, descentralizada, como comúnmente venden. No, que eso es un libro de contabilidad descentralizado. No es verdad. Eso no es verdad. Eso es un archivo.
Héctor, otra palabra que le aplican mucho a la blockchain. Inmutable, no la de Bitcoin. Estoy hablando de cualquier blockchain. Inmutable.
Una blockchain de cualquier criptomoneda, hasta ahorita, de cualquiera de estas redes, todas son mutables, incluyendo la de Bitcoin. Ahora, las dificultades para mutar, para cambiar lo escrito en esa contabilidad es lo que cambia. En Bitcoin es increíblemente difícil cambiar lo que está escrito. En Ethereum parece que no tanto. En EOS, cuando les da la gana lo cambian. O sea, depende, pues. Y eso no quiere decir que esté bien o mal. A lo mejor para otros usos, una contabilidad mutable es interesante. Pero si estamos hablando de que vamos a llevar el registro de las transacciones monetarias de todo el mundo, lo que queremos es que las cosas estén claras. Y no puede cambiar. Entonces Bitcoin tiene sentido que no cambie, porque si cambia, entonces nadie confía en eso. Yo acabo de mandar 5.000 Bitcoin para allá, por decir un número, y quiero que eso aparezca, 5.000 Bitcoin para allá. No es que de repente mañana me meto en mi cartera y veo el saldo en mis direcciones y, no, ahora no están los 5.000. ¿Por qué? Entonces, la inmutabilidad tiene un uso. Ahora, la blockchain no es tampoco naturalmente inmutable. De nuevo, es un archivo. Ahora, ese archivo, que es lo que yo aún estudio, ese archivo no sé si es el producto final de todo un compendio de cosas. Hasta ahora pareciera que es el producto final. Es decir, ese archivo lo construye una red de computadoras que se dividen entre computadoras clientes, los usuarios, computadoras servidor, los nodos, y computadoras mineras, que son las que los contadores, pues los que en realidad verifican que lo que los clientes hicieron lo pueda el servidor guardar. Entonces, cuando toda esa gente resuelve su contabilidad, o sea, resuelve las transacciones, las anota en una hoja del libro y todo el mundo está de acuerdo que lo que está ahí es verdad, entonces se suma esa hojita a la contabilidad. Entonces, pareciera que la contabilidad es el producto, porque incluso la criptomoneda, no es que la criptomoneda es algo libre que está por allí, la criptomoneda está escrita en las transacciones de la contabilidad. Entonces, al final, la blockchain, si lo queremos llamar como algo importante, o sea, lo es en el sentido de que es eso lo que se construye. Pero construirlo por construirlo, para eso tenemos Excel. Y eso lo podemos hacer en nuestra computadora cuando nos dé la gana. Ahora, construir este tipo de contabilidad en el que podemos confiar sin conocernos, entonces ese es el otro tema que requiere estas redes. Y es lo que la gente se olvida. Y no solo se olvida, sino que también usan ese jueguito así malicioso de palabras, eso de decir que es descentralizado. Eso es una mentira muy grande y que a la gente, cuando tú de repente le preguntas, no sé, estás en un meetup y conoces, ¿tú sabes algo de Bitcoin? No, bueno, más o menos, sí, una moneda digital. Lo que me interesa es la blockchain, esa contabilidad descentralizada. No, pero es que eso no es así. Eso no está descentralizado. Eso se descentraliza, o sea, es decir, se reparte. Entonces, allí esas son las cosas que es la que creo que debemos hacer los bitcoiners, como nosotros, hacer hincapié. O sea, decir a la gente, está bien, la blockchain sí es un producto, o sí puede ser algo. De hecho, es algo, es necesario. Porque es necesario en el sentido de que eso es lo que se construye. Pero si no tiene quien lo construya, por ejemplo, si no estuviesen los mineros, si no estuviesen los nodos para mantenerla, entonces, ¿qué tenemos? No hay nada. Pues, ¿quién va a hacer transacciones que se van a escribir? La red. Si no hay red, no hay que escribir en la contabilidad. O sea, podemos tener el archivo abierto de Excel, por decir algo. Pero si no hay nadie que empiece a meter tecla allí, no tiene nada. Entonces, la blockchain en sí sola, como se habla ahorita, que es algo como endiosante, así, como tú dices, la panacea, como que resuelve todo, se olvida de que eso se construye. De que eso no es algo como tal así existente en sí mismo. Existen las computadoras, existen los algoritmos, estos hashes, que es para hacer la matemática más sencilla, la criptografía, y bueno, existen las redes interconectadas. Esas tres cosas existen. Esas tres cosas pueden crear un producto confiable, pues. Entonces, la blockchain es una contabilidad digital.
Listo. ¿En qué se diferencia la blockchain de Bitcoin con la de los otros criptoactivos?
Su construcción. O sea, al ser su construcción independiente, en el sentido de que hay muchos servidores, muchos nodos que tienen y verifican esa contabilidad, y al haber muchos mineros que verifican las transacciones y resuelven el acertijo criptográfico, entonces la construcción de la contabilidad es segura. O sea, lo que se escribe ahí es seguro. O sea, no es que hay un ente específico que tiene más poder que otros para escribir lo que está ahí. Por ejemplo, aquí no sé si podría compararlo con Ethereum, porque Ethereum también tiene una cierta descentralización, es decir, tiene varios actores, varios nodos, aunque muchos estén en la misma plataforma, y tiene muchísimos mineros, eso sí puedo dar fe de ello, que construyen los bloques y confirman las transacciones, y construyen entonces la blockchain. Ahora, que en lo que ha pasado en la historia de Ethereum es que tienen un líder claro, que es Vitalik Buterin, y que ese líder claro, cuando ve que hay un problema, y él cree tener una solución, que puede ser una solución de opinión o no, como pasó con Ethereum Classic, eso fue una opinión de él, la gente no estaba de acuerdo del todo con su opinión, entonces muchos lo siguen, porque es un líder, y otros no lo siguen, y se crean dos redes. Listo. Ahora, con lo que sí me parece una comparación más drástica, es por ejemplo con EOS o con criptomonedas con prueba de participación. Esas criptomonedas, a mi parecer, fallan en la forma de construir la contabilidad. ¿Por qué? Porque ellas no tienen como una forma de corroborar que lo que se está construyendo es único. Porque esas plataformas que usan pruebas de participación únicamente, con un sistema digital, crean dinero digital que usan para asegurar el sistema digital. Entonces, no hay conexión, pero, o sea, es como que, a ver, no sé, no me llega una analogía a la mente, pero no tiene como, a ver, ajá, puede ser, por ejemplo, las carteras. Las carteras de criptomonedas son digitales, y los hackers son digitales. Entonces, los hackers van a querer robar el dinero de las carteras de criptomonedas. O sea, ¿cómo hacemos para asegurarlo? En físico. ¿Con qué? Con papel o con un hardware que tenga guardado la clave privada en el hardware y que nunca la mande a la computadora, sino que firme por fuera y se lo mande. Entonces, ahí tiene sentido. Hay total forma de comprobar de que está seguro. O sea, esto físico hace esto digital. Lo mismo pasa con los mineros. Los mineros agarran y con un gasto físico de energía generan una prueba de trabajo que da vida a una inserción, a un asiento en el libro contable, que da vida a unas criptomonedas, a un saldo. Entonces, hay seguridad. Ahora, en plataformas como EOS, es muy fácil cambiar las cosas. O sea, la gente... O sea, primero es muy fácil emitir este dinero, que ya creo que nació de un ICO, de una ICO, o sea, en la que emitieron dinero. Entonces, el dinero ya está mal distribuido. No es que las cosas tengan que estar distribuidas perfectamente, pero ya la red inició con unos dueños claros. Y entonces, como la prueba de participación se basa en quién tiene más dinero, entonces estos dueños claros pueden hacer lo que quieran. Y sin costo alguno. O sea, como tengo mucho dinero, lo pongo ahí en mi nodo, lo bloqueo y no me aparecen estos bloques. Esto sí, estos bloques no, esto sí. Entonces, la diferencia de la blockchain de Bitcoin con la blockchain de otras criptomonedas es su construcción.
Héctor, hiciste unas distinciones bastante buenas y asertivas. Voy a enfocar por ahí mi siguiente pregunta. En tu concepto, la forma más segura y justa para colocar la información en la blockchain sería la prueba de trabajo. Hablo versus prueba de participación.
Claro, de las que conozco ahorita, sí. O sea, porque no sé si luego salga otra prueba extraña y todo cambie, pero actualmente, o sea, la prueba de trabajo gasta algo y ese gasto viene de una computadora que es accesible a cualquiera y viene una electricidad que es accesible, no a cualquiera, pero sí a muchos. Y con eso se genera estas criptomonedas pues que están ahí en esa contabilidad, que obviamente para pasar a eso hubo un trabajo de gasto de energía que de paso pasa por la aleatoriedad, que es solo algo bien interesante, que es lo que tratan de imitar estas plataformas de prueba de trabajo. No sé, por ejemplo, Decrypt, o no sé si Lisk también, que hacen una cosa con unos tickets o con unos votos, y entonces una aleatoriedad ahí de a quién le toca por turno. Pero al final no es una aleatoriedad, vamos a llamarlo, ellos en criptografía es una palabra, no es aleatoriedad perfecta, sino aleatoriedad como una buena aleatoriedad. O sea, no es lo mismo una aleatoriedad como que tenga un patrón de aleatoriedad, sino una buena aleatoriedad es totalmente aleatoria. O sea, A veces la respuesta es 1 y a veces la respuesta es 10.500.000. Y después vuelve a ser 50 o después es 500.000. Entonces, la aleatoriedad en esa clase de mecanismos, yo no la veo buena. En cambio, la prueba de trabajo es tan buena que hay mineros gigantescos y hay minas gigantes que tienen poder de procesamiento infinito y hay un solo minerito que está por allá en Medellín y está minando y lleva minando desde el 2013 y mañana consigue el bloque.
O sea, recompensa.
Y se lleva la recompensa completa porque él estaba minando solo. Entonces, ¿quién va a pensar que ese minero que quizás el dueño lo dejó parado ahí y nada más lo monitorea y no le mete más mano nunca, va a querer hacer trampa? Si eso es lo que va a estar saltando cuando se gane ese dinero que está ahí. Muy aleatorio. Entonces, creo que la prueba de participación, ojo, yo creo que la prueba de participación tiene una utilidad, pero no es esta su utilidad. O sea, confirmar, dar fe de que las transacciones, de que la contabilidad es segura, esa no es su utilidad. Yo creo que la prueba de participación es útil para gobernar, o sea, para esta palabra gobernanza que estamos usando ahorita, para gerenciar. Suponiendo que la criptomoneda no es este dinero infinito y global como Bitcoin, sino que es una empresa, es decir, son las acciones de una empresa que también sirven para pagar, porque ya cambió la forma de ver el dinero. Si yo quiero gerenciar mi empresa, la prueba de participación es útil. Y empresas como Dash lo han demostrado, que Dash es una empresa, tiene una red, pero es una empresa. Y ha demostrado que a través de la prueba de participación le es muy útil o muy fácil gerenciar sus recursos para avanzar como empresa. Entonces quizás por ahí hay algo interesante.
Aclarado eso, Héctor, desde las palabras que tú nos compartes, ¿tú consideras que la blockchain puede tener otros usos diferentes a interactuar con el valor?
O sea, la pregunta es compleja porque es una contabilidad y la contabilidad lo que pone son unidades valiosas. Entonces ya no puedo decir que cualquier cosa que sea contabilizable, entonces se puede poner en una blockchain. Visto esto como una contabilidad digital, por ejemplo, algo que siempre he pensado, nunca le he dado más vuelta, pero sí todavía mantengo el pensamiento, es que quizás en el futuro las empresas dejen de usar contadores físicos y llevar contabilidades en libros y tengan sus propias redes como intranets, en las que tienen una blockchain que construye su intranet con la forma que le dé la gana, prueba de trabajo, prueba de participación, no sé, pero de una forma segura y que permita que se automatice el registro, el llevar la contabilidad a medida que se van generando gastos. Suponte que las computadoras que escriben en esa contabilidad, en esa blockchain, están conectadas a cuando le toque pagar un proveedor, cuando un cliente me paga, y entonces cuando se genera la factura o algo así, de a mí hacia allá o de allá hacia acá, y se emite el pago, se escribe. Se escribe de una vez. Entonces, ¿para qué necesitamos contadores? Y eso va a estar escribiendo todo el tiempo si se logra interconectar de esa forma. Entonces, que las criptomonedas, en el sentido de una moneda como Bitcoin, es la única utilidad de la blockchain, no sé, creo que no. Ahora, no sé cuál sea la otra forma de construir una blockchain que puedan ser útiles. Hasta ahora la única que veo es la prueba de trabajo, pero no sé si para una empresa una prueba de trabajo sea una forma, no sé, como factible de hacer las cosas.
Tal vez necesitan desarrollar otros protocolos para que les sea útil. O de pronto no requieran la blockchain para esa solución que necesitan. Bueno, Héctor, quiero finalizar con dos preguntas donde nos puedes dar luces de una forma constructiva. La primera es, ¿cuál es el reto o adversidad más grande que tiene Bitcoin en este momento?
Que la gente no se interese lo suficientemente rápido, por ejemplo. Y a esto me refiero que claramente los gobiernos están buscando controlar Bitcoin. Y no es que el gobierno sea un enemigo, pero si lo vemos desde el punto de vista de las bondades de Bitcoin que hacen al ciudadano más libre, que el gobierno quiera cercenar eso, entonces él está en contra de los ciudadanos del mundo. Entonces, yo como ciudadano no quiero que me coarten mi libertad, que me cierren. Entonces, para que Bitcoin siga existiendo, tenemos que avanzar rápido y más rápido de lo que pueden avanzar los gobiernos, que ahora es divertido, pero es difícil porque no es que es, no sé, que Bitcoin está en contra del gobierno de Estados Unidos, no. O que Bitcoin pone a temblar a los gobiernos de Europa, no. es que todos los gobiernos del mundo están temblando porque su monopolio monetario está a punto de perderlo. Ahora, ese a punto puede ser algo que a ellos reviertan y de repente todos estemos usando otra vez las monedas fiat del gobierno, solo que en una plataforma digital, y listo, dejamos de ser libres nuevamente. O nos apuramos en el sentido no de estar apresurados, sino nos damos cuenta de esto, no solo nosotros que estamos hablando aquí, sino todos, emprendemos a usar Bitcoin, vemos que necesita desarrolladores, vemos que necesita empresas que lo acepten, que necesita empresas que generen puestos de trabajo para personas que trabajen en Bitcoin, y entonces sigamos avanzando la red de forma que cuando vengan los ataques que ya están viniendo, de forma, para mí es como, por ahora, no sé, medio irrelevante, quizás porque soy venezolano, porque son ataques regulatorios, y esto es una plataforma digital, a menos que eches código y regules digitalmente, los papeles que puedas emitir en el Congreso no van a llegar a ningún lado, pero el hecho es que es un ataque al fin. Son formas de pararlo, de decir, mira, nosotros somos los que mandamos aquí. Algo que está pasando mucho es como la SEC o los gobiernos, estos entes reguladores de los gobiernos del mundo sacan constantemente cosas de, no sé, pararon el ICO de esta persona o de esta empresa, o no dejan que Libra avance con esta cosa, o no dejan X cosa. Entonces hacen mucha publicidad a eso porque eso demuestra hace ver que contradice, mejor dicho, la idea de que Bitcoin es libre, de que las criptomonedas son libres. Pero es una opinión o es una verdad a medias, porque no es de Bitcoin que estamos hablando. Estamos hablando de una empresa. Y una empresa tiene objetivos claros, por así decirlo. Personas a quien van a meter preso el gobierno, porque al final el gobierno solo se apalanca en la fuerza. Entonces, personas a quien, bueno, ustedes si no hacen esto, van presos todos, listo. Pero ¿cómo haces en Bitcoin? Ahorita somos muchos, pero con todo y que somos muchos, los gobiernos son muy poderosos. Entonces quizás nos encuentren a todos y nos metan presos a todos. Pero si la gente empieza a avanzar más rápido y hace que esta revolución, no en el sentido de nuevo socialista, sino de cambiar las cosas, se vuelva una realidad, que de repente, no sé, en 3 años, todo el mundo, 10 años, algo temprano, yo no creo que esto deba tomar mucho tiempo, empieza a aceptar Bitcoin, en el sentido de esa una sola moneda, o varias monedas, pero interconectadas completamente, que sea indiferente, indistinto, una unidad digital, vamos a llamarlo así, de dinero. Entonces, si eso no sucede con cierta rapidez, el gobierno como entidad mundial es capaz de frenar la libertad de los ciudadanos, y va, lo más irónico es que va a decir que es en pro de los ciudadanos. No, es que los ciudadanos no saben controlar la economía, los ciudadanos, eso no se controla, empezando por allí. Entonces, eso es uno de los riesgos más graves que veo, que la gente no se dé cuenta de Bitcoin lo suficientemente rápido, o que se dé cuenta de Bitcoin y crea que no le interesa. O sea, crea que no le... Eso no es conmigo. No, ¿cómo que no es contigo? Eso es con todo el mundo. Entonces, ese es un riesgo que veo bastante grave.
Yo creo que de eso que nos resumes allí, de que nos compartes, para mí, muchos gobiernos sí son enemigos de este nuevo dinero, porque les estamos quitando la fuente de su poder. Ahora, unos son menos que otros, dependiendo de qué tanto coartan las libertades de sus ciudadanos. Pero yo creo que tal vez algunos gobiernos que se han visto reprimidos por ciertos poderes establecidos previamente, tal vez en algún momento den al paso, no sé si se podrían bitcoinizar, no sé si se pueden adherir, ah. Pero yo lo veo desde esta perspectiva, pensaría que algunos gobiernos que siempre han estado dominados por otros puedan dar ese paso. Pero, como decías tú, la idea ahí es crear la curiosidad en el usuario para que vaya un poco más allá y coloque su granito de arena, por lo menos sabiendo realmente qué es Bitcoin. Quiero finalizar con la pregunta, ¿cuál es la debilidad más grande que tú ves en Bitcoin actualmente? Puede estar un poco relacionada con lo que nos mencionabas.
¿Debilidad tecnológica?
Sí. ¿Será? Sí, debilidad tecnológica.
La privacidad. Creo que es el principal problema, porque el hecho de que sean rastreables las transacciones y el hecho de que esas transacciones rastreadas. O sea, una vez que ya tú das con la dirección en la cadena de bloques, en la contabilidad, después puedas con eso irte a una IP, que es decir, un lugar físico de una persona, es un peligro. Es un peligro para la gente que usa dinero. Ni siquiera, no para criminales, no para buenas, malas personas, no. Es un peligro para la gente que usamos dinero. Porque están como propensos a ser juzgados. ¿Y juzgados por quién? Por otros humanos. No veo sentido. Entonces, cuando uno agarra y paga con un billete ahí en ¿cómo se llama? En la tiendita de la esquina, en el kiosco, pagó y listo, eso es privado. Lo sabe la otra persona y lo sé yo. Y si vuelvo a ir, me va reconociendo. Pero es mi vida, pues, y es la vida de él. Entonces, el hecho de que las transacciones sean trazables, o sea, que tú puedas saber qué está pasando con una persona, cuál es la actividad económica de una persona, y que lo puedas saber a gran escala, puede llegar a generar cosas abominables como las que están pasando en China, que tienen esos rankings crediticios de las personas, no crediticios, ranking, sí, o sea, como que rankean a las personas socialmente, y dependiendo de eso, entonces le dejan abrir las puertas en un tal sitio, le dejan, no sé, botar la basura en tal sitio, le dejan ir al cine o no. Eso es una abominación, es una locura. Para mí no tiene sentido vivir así, o sea, no está bien. Y esto nos podría llevar, si no nos apresuramos, no en el apresure de romper las cosas, sino en tomarse esto con mucha seriedad y avanzar hacia allá, y si no nos apresuramos a resolver el problema de la privacidad y a darnos cuenta de Bitcoin y a tomárnoslo en serio, y los gobiernos lo controlan, entonces lo que van a tener es un aparato gigantesco de control más poderoso aún. Ahorita te controlan el banco, y te controlan el PayPal, pero les cuesta porque una empresa, un gobierno controla este, el otro gobierno controla aquello, y no hay tanta coordinación, y bueno, es un tema. Pero si controlan Bitcoin, que es una sola red para todo el mundo, así como Internet, sé qué queda para el ciudadano. No puede hacer nada, si todo le va a dar miedo, sea bueno o malo. Entonces eso no...
Héctor, ¿para ti esa privacidad debe venir desde el código, desde la cadena? ¿O claro, se puede con servicios como los que ya trae WhatsApp con el CoinJoin, como los que nos trae Samurai Wallet, los Mixer? ¿Esto puede ayudar o piensas que debe venir directamente del código?
Ayuda, pero debe venir del código. Porque esas soluciones son opt-in en inglés. O sea, es para que tú te metas, si tú lo eliges. Pero es que esto no debe ser algo de elección. El efectivo es privado porque es privado. Y listo. Lo elijas o no, y menos mal que es privado, la gente no lo analizaremos mucho constantemente, pero no nos damos cuenta de lo valioso que es que el efectivo es los pesos y los dólares sean privados en cash, pues en físico. Entonces yo creo que tiene que venir desde el código. A mí me encanta que hayan cosas como Taproot, como Schnorr, y que estén trabajándose, pero para mí van muy lento. Muy lento por el significado que tiene. O sea, siento que va más rápido a la Lightning Network, porque, bueno, también dicen que va a dar mucha privacidad, y de hecho la da, por el hecho de que, o sea, tú sabes quién abre y cierra el canal contigo, pero después no sabes qué pasó hasta que lo cerraste. Entonces, bueno, sí, hay privacidad allí, es verdad, pero lo cierto es que eso está encima de Bitcoin. Aunque usa Bitcoin, está encima de Bitcoin. O sea, no son las transacciones. Al final, sí, pues después que abriste y cerraste el canal, eso es trazable, la apertura y la cerrada del canal. En cambio, si tuviéramos Schnorr, o si tuviéramos estas cosas de firmas, que juntan las firmas, que juntan las condiciones de las transacciones, que al final una transacción va a terminar teniendo 30 transacciones, y esas 30 transacciones van a tener cada una 3 condiciones, y nada más se habrá ejecutado una, y no vas a poder saber para dónde fue. Entonces, cosas como esas, que están en la blockchain de Bitcoin, que se escriben ahí en la contabilidad, eso es lo que va a hacer poderosa la privacidad, y a personas como a mí, nos va a dar más tranquilidad de usar Bitcoin. Ya ahorita es lo suficientemente tranquilo porque, bueno, todavía no ha llegado el control ese excesivo que en algún momento va a intentar llegar, o está tratando de llegar. Pero cuando esté eso, creo que todo va a ser más fácil. No sé, esperemos se resuelva rápido.
Creo que va a haber una lucha en la comunidad bastante fuerte en referencia a cómo se adopta esa privacidad, ¿no? Finalmente el consenso dará pues la respuesta. Bueno, Héctor, te agradezco la participación, muy amable por compartirnos tu tiempo. Recuérdanos tu Twitter donde las personas te pueden seguir y las redes de Criptonoticias.
Ok. Bueno, Juan, muchas gracias por invitarme. Estuvo muy divertida la conversación. Mi Twitter es arroba hcarpach, HCARPACH. Y las redes de Criptonoticias son criptonoticias.com, la página web, que es lo principal, y arroba criptonoticias en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, y en Pinterest lo tenemos con un slash abajo, como una cosita abajo, un piso, criptonoticias piso.
Bien, perfecto, Héctor. Muchas gracias. Las personas que no saben qué es Criptonoticias, que creo que son pocos, si ya conocen de Bitcoin, de verdad que es un
Perdemos.
medio muy recomendable en español. Es un medio educativo, puede informar, pero siempre trae el plus de la educación. Entonces, muy recomendable. Amigos, comparte la información y los espero en un próximo.